Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Es un lunes fresquito, con máximas soñadas para esta época del año, y es que mañana vamos a recibir el verano y sobre todo más después de lo que hemos vivido. Hoy las máximas se van a quedar entre los 25 y los 27 grados. Un lunes de resaca electoral después de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla en Andalucía, una jornada en la que sigue el lío y el culebrón de la planta fotovoltaica de Usagre, y una jornada también en la que tenemos que escuchar el sonido de la desesperación.
Porque van arrasando a su paso todo tipo de cultivo, los pastos, las cosechas que están sin recoger, asimismo los cultivos de guisantes en verde que les encantan.
Es Juan Carlos Balmaseda, de una cooperativa de Cabeza del Buey, que ha pasado por la cadena COPE para contar lo que están viviendo en la zona con esta plaga, y también denuncian la inacción de la Junta de Extremadura. Enseguida vamos con los detalles, así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este lunes 20 de junio. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Pero antes, como te contaba, nuevo capítulo relacionado con la planta fotovoltaica de Usagre, la más grande de Europa. Historia que arrancaba con el auto del TSJ, en el que se obligaba a Iberdrola a devolver los terrenos al vecino que se las expropiaron, y a partir de ahí, acusaciones de presuntos delitos de prevaricación urbanística, tráfico de influencias o de estafa. La Audiencia Provincial de Badajoz ha decretado la apertura de juicio oral en la que están investigados el exalcalde y la exteniente de alcalde de Usagre por prevaricación en la concesión de la licencia urbanística para adquirir el suelo. Una licencia que había que conceder sí o sí, según el primer audio que te destapamos aquí en COPE. Pero hoy te contamos que, según esa declaración de la secretaria del ayuntamiento y que vienes escuchando en esta casa, tanto el exalcalde Antonio Luna como la primera teniente de alcalde, ambos del Partido Popular, repartían a placer por las tardes en el ayuntamiento los puestos de trabajo de la planta fotovoltaica.
La contrata y las bolsas de empleo de las contrataciones durante las obras la llevó directamente doña María Dolores Santana y don Antonio Luna. De hecho, ellos por las tardes miraban los currículum que se recogían en el ayuntamiento, porque yo me negué a ellos, porque parecía una bolsa de empleo el ayuntamiento, y no es para eso.
Y también tenemos que hablar de la alcaldesa actual, la socialista Nuria Candalija. La planta fotovoltaica de Iberdrola sigue funcionando sin licencia para poder hacerlo, y la actual alcaldesa parece que no ha hecho nada, pese a tener 7 informes en los que les advertía de ellos. En esos 7 informes forman parte también del juicio que está abierto.
¿Y de qué van esos informes?
Que están funcionando sin licencia.
¿7 informes de lo mismo?
Sí, y que no están cumpliendo.
¿Y entonces dice usted que la alcaldesa no ha hecho nada?
No, la alcaldesa le ha requerido la documentación y la legalización.
¿A quién?
A Iberdrola.
Bueno, pues estaremos, por lo tanto, muy pendientes de este asunto. La alcaldesa ha solicitado a Iberdrola la paralización de la planta por no tener licencia. Y vamos con deportes. El administrador concursal del Extremadura, Unión Deportiva, ha elaborado el plan de liquidación de la Sociedad Anónima Deportiva, en el que pone a la venta la unidad productiva con derecho a jugar en la Segunda Federación. Solo podría ser adquirida por un club de reciente creación con sede en Almendralejo y que ahora mismo sería el Club Deportivo Extremadura de Tafur. Además, atención, el administrador concursal afirma que ha habido robos en la ciudad deportiva que no han sido denunciados por la Sánchez.
Nuevo capítulo en la liquidación del Extremadura. Esa unidad productiva con derecho a participar en la segunda red solo la podría comprar el Club Deportivo Extremadura 1924, el club que acaba de fundar Daniel Tafur, aunque esto no quiere decir que la vaya a adquirir, ya que podría optar a esa plaza de segunda red comprándola directamente a la federación. Lo que llama poderosamente la atención es que el administrador concursal afirma que ha requerido en innumerables ocasiones a la Extremadura la relación y el estado actual de los activos y que no se ha obtenido respuesta satisfactoria. Solamente le han dicho que han existido accesos no consentidos a la ciudad deportiva y que se habían perpetrado diversos robos. El administrador añade que, pese a la gravedad de tales hechos, en Extremadura no ha cursado ninguna denuncia.
Y también hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre que ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Nos ha dejado José Manuel López Pereira, quien fuera durante 24 años director de Cáritas en la diócesis de Coria Cáceres. Ha fallecido a los 84 años. Los restos mortales descansan en el tanatorio Ser Fátima, en la capital cacereña, y el funeral se celebrará mañana martes 21 de junio a las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan, también en Cáceres. Descanse en paz y un abrazo fuerte para la familia.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Es el momento de reinventarse, de soñar con luz. En Extremadura damos luz verde al autoconsumo de renovables, a la energía que nos ayuda a ahorrar. Luz verde al futuro energético. Nuevas ayudas al autoconsumo de energías renovables. Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Diputación de Cáceres. Junta de Extremadura.
Y tenemos una última hora. Nos llega desde Badajoz. Seguimos pendientes de esa huelga convocada en los autobuses urbanos. Lo último es que se pospone la reunión prevista para hoy entre los trabajadores de Tubasa y el Ayuntamiento. De momento, los trabajadores, según informan desde COPE Badajoz, aceptan los servicios mínimos y quedan a la espera de la subida salarial para llegar a un acuerdo y poner fin a las movilizaciones. La última hora es que se pospone la reunión prevista para hoy entre Tubasa y el Ayuntamiento. Y como te contaba, seguimos muy pendientes de la plaga de langostas que asola cultivos en zonas de la Serena y la Siberia, infectando bebederos de animales y provocando destrozos en estas comarcas sin que haya soluciones. La llamada Mesa de la Langosta se reunió la pasada semana y culpaba algunas superficies en ecológico situadas en la zona como el posible origen de las larvas de estos insectos, pero además hablaba de una campaña para que hubiera más comunicación entre agricultores y ganaderos y viendo la posibilidad de un plan de choque para fumigar. Sin embargo, la Junta habla de, y cito textualmente, enjambre de langostas y no de plaga, algo que para Juan Carlos, presidente de la cooperativa Alanser de Cabeza del Buey, es surrealista. Así se lo contaba este sábado a César Lumbreras en Agropopular.
Y las conclusiones de la mesa fueron desoladoras. La primera es que no había plaga y la segunda es que la responsabilidad es de los agricultores y ganaderos. Es algo inaudito, es el mundo al revés.
Lo que me está contando usted es en serio.
Es totalmente en serio. Parece una tragicomedia, pero es la verdad. Es la verdad rotunda.
Y así, de atónitos, nos quedábamos nosotros. Y como ocurría con la mesa de la sequía, en este caso, de nuevo, hablan de inacción del gobierno extremeño y advierten que esto puede seguir sucediendo y puede ir a peor. Lo explicaba el mismo Juan Carlos en la tarde con Pilar Cisneros.
Tenemos un miedo tremendo de lo que pueda pasar el año que viene, porque lo de este año se puede quedar pequeño con lo que nos pase el año que viene.
¿Por qué?
Pues porque la langosta es muy reproductiva y si no se actúa de un modo radical contra ella, pues el año que viene no será una plaga de langosta, será una de las siete plagas de Egipto.
Pues seguiremos, por lo tanto, pendientes de esta situación. Y también hablamos de la lamentable situación, valga la redundancia, que vive el aeropuerto de Badajoz. Hace dos años, con el comienzo de la pandemia, se eliminaron la mitad de los vuelos a Madrid y Barcelona. Vuelos que a día de hoy siguen sin recuperarse, Adrián García.
Vuelos, recordemos, considerados obligación de servicio público. Es decir, vuelos que el gobierno debe garantizar por el problema de comunicaciones que vive la región. Sin embargo, después de dos años, ni el Ejecutivo Nacional ha movido un dedo, ni la Junta le ha pedido que mueva un dedo. La situación provoca que no se pueda ir a Madrid desde Extremadura sin hacer noche o viceversa, algo que afecta a diario a empresarios como Ángel.
Pues eso afecta a que, por ejemplo, si tienes una reunión, como solía ser antes, a media mañana en Madrid para intentar llegar con tiempo, pues podía tomar el vuelo de la mañana. Ahora, sin embargo, si tengo una reunión en algún día de la semana que no sea el lunes, pues me tengo que ir el día antes.
A esto se añade el precio de los vuelos. Ir y volver de Madrid se va más allá de los 150 euros.
Y la resaca política llega tras la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones andaluzas y, sobre todo, el desgaste de Pedro Sánchez a la marca PSOE y a lo que puede suponer esta apabullante victoria popular en las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebran en menos de un año. Precisamente, Juan Manuel Moreno vaticinaba en Herrera en COPE que estos resultados traerán consecuencias severas.
Pues esto va a suponer una reflexión. Los presidentes autonómicos del Partido Socialista tienen unas elecciones en menos de un año y muchos de ellos van a marcar distancia con Sánchez, sin duda alguna, porque va a primar el interés particular, en este caso sus elecciones autonómicas, al interés general. Y veremos cómo muchos de esos varones no van a querer la presencia de Sánchez en sus territorios.
Mónago, por parte del Partido Popular Extremeño, habla de cambio de ciclo.
Buena gestión desde la moderación, desde la centralidad y mejorando la vida del presente y sobre todo las expectativas de futuro del conjunto de los andaluces. Y viene la ola, viene desde el sur y en el sur nos encontramos también Extremadura. No tengo ninguna duda que esa ola va a impregnar la comunidad autónoma de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
María Guardiola, la candidata a presidir el Partido Popular, sucediendo a Mónago, también dice que es un estímulo para seguir trabajando, pero en el PSOE huyen de comparar estas elecciones con lo que pueda pasar en Extremadura. Soraya Vega.
No creo que pueda ser extrapolable porque es un momento muy concreto, es una situación muy concreta y, como bien has dicho, queda todavía un año para las elecciones municipales y autonómicas, donde concurriremos en nuestro caso, por ejemplo.
Y en la noche andaluza también nos dejaba otros dos derrotados, el Centro de Ciudadanos y la Izquierda de la Izquierda. La formación naranja desaparece del Parlamento andaluz y aquí en Extremadura hacen autocrítica. También en Irene de Miguel de Podemos dice que han sido malos resultados para la izquierda en Andalucía, aunque dice que se alegra de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla porque Vox no ha entrado en el gobierno andaluz. Pues con este apunte llegamos a las 3. No te muevas porque sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.